chacarera del Chilalo. Sí, y le tocó a José Urtubey, hombre del interior, escuchar una chacarera, digo, porque los miércoles es día de tangazo y los viernes una que sabemos todos. Y bueno, y días de chacarera tenemos un montón.
Bueno, espectacular. Me siento halagado que justo la coincidencia me hayan invitado un día de chacarera. Entonces.
Sí, mira, si hubieras venido el lunes, estuvo el chaqueño Palavecino hablando de Salta. ¿Verdad? Acá en este programa.
Gran tipo, lo queremos un montón en Salta.
Estuvo acá, estuvo tocada, viene mucho, estuvo de invitado también otra vez, y acá Salta está muy presente, nos escriben muchos oyentes de Salta, de la Salta más sufrida, de sin Tartagal, duda, de Orán, bueno, por eso estamos hablando de Salta, porque los Urtubey, no hace falta decirlo, son salteños, pero tenemos que hablar de otras cuestiones, tenemos que hablar, se viene el paro, digamos, no podemos evitarlo, porque ya dijeron y hoy repitieron, Daer dijo, no hay reunión con SICA, con Dante SICA, el ministro de Producción, y dijo, de ninguna manera se va a suspender el paro, de ninguna manera, o sea que si no hay reunión, mucho no les importa a los de la CGT, ¿no? Y quería saber qué es lo que dice la Unión Industrial.
No, yo creo que no es quizás la mejor forma para colaborar en un momento muy delicado de la Argentina, más allá de razones que puedan asistirles e inclusive los derechos legales que tienen para hacerlo. Pero creo que la Argentina hoy está en un momento muy delicado desde lo económico y la mejor forma es, sin lugar a dudas, el diálogo, ¿no? El diálogo permanente entre todos los sectores.
Ahora, no escapa a los empresarios que el salario está súper atrasado en relación a la inflación, ¿no?
Mirá, no escapa. Yo te voy a decir, ya que hablamos de empleo industrial, por ejemplo, que es el sector donde el cual yo opero, desde el 2016 a la fecha se perdieron 85.000 puestos de trabajo. Si a eso le sumamos que tendría que ponerte la foto de lo que pasa en la industria comparada el 2018. ¿Qué te quiero mostrar con esto? El enorme esfuerzo que hoy hace. El 80% de la industria son pymes. Pymes, en su mayoría, con pocos empleados y que aportan la riqueza al país. Y te quiero mostrar con estas fotos, o estos que consigno, básicamente la dificultad que hoy tiene un industrial para ser un industrial en la Argentina. Porque venimos con caídas permanentes desde hace varios años. Y eso te muestra que, sin embargo, la fuente de trabajo la venimos conservando. De ahí que tuvimos nuestra conferencia industrial anual, y un poco el presidente nos dijo, a raíz del impuestazo que se puso al comercio exterior, nos dijo que gracias a eso podíamos sentarnos a la mesa. Yo creo que...
El presidente de la Nación.
Por supuesto, Mauricio Macri. Yo creo que lo ideal en estos casos es reconocer que ya venimos aportando con muchísimo esfuerzo hace un montón en la Argentina, y en donde ya hace varios años, porque en el gobierno anterior también veníamos de 4 años de caídas o estancamientos. Entonces, por supuesto que somos conscientes de los salarios, por supuesto somos conscientes de las pérdidas de puestos de trabajo, pero también somos conscientes que tenemos una falta de competitividad fuertísima frente a todos nuestros pares de la región y que nos cuesta cada vez más. Por eso las medidas que se adoptan no sé si son siempre las mejores.
En Ezeiza, ya que seguimos, no ves margen para una reapertura de paritarias, al menos no en los gremios, en los sindicatos que se relacionan con la industria.
Mira, yo creo que eso depende de cada sector. Las paritarias son libres y voluntarias, y cada realidad de un sector la maneja su sector en sus dos contrapartes. Por supuesto que si hay reapertura es porque hay en determinados sectores va a haber necesidad de reabrirlas. Eso depende de cada uno de ellos.
Muy bien. Específicamente desde el punto de vista de la Unión Industrial, la Unión Industrial es muy variada, ¿no? Hay pymes, hay muchos rubros dentro de la Unión Industrial, pero específicamente decías, hay muchas cosas que se hicieron mal. Hoy, ¿qué variables son, si se quiere, no son las principales, pero al menos las más urgentes? ¿Están muy apretados quizás por las tasas de interés, sí, demasiado altas para el financiamiento de capital de trabajo?
No, mira, y para no hacer leña del árbol caído, lo vengo diciendo hace 2 años y medio, me acuerdo un programa en Argentina.
Argentina para armar,
ya
sí.
Ya te lo dije hace 2 años. Que lo que
sobre las pymes.
Cuando en ese momento no se podía hablar porque prácticamente estábamos ya recuperando lo perdido en los últimos 100 años. Y era obvio que si vos seguías apostando a lo financiero íbamos a terminar donde terminamos. No en la recuperación genuina de la Argentina, sino embarrados cada vez más. Vos me preguntabas de las pymes. Yo digo, El año que viene probablemente el tablero de índices macroeconómicos te muestren que algo mejoró, siendo malos, porque van a ser malos. Pero, por ejemplo, el déficit va a bajar, el déficit fiscal. Por ejemplo, la inflación, en vez de 42, según el presupuesto, será 23. Estamos hablando de malos números. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar de acá a 10 meses vista, que es donde está la crisis ya, sin lugar a dudas, planteada por todo el mundo?
Claro, porque se va acumulando, ¿no? Todo lo que está pasando. Vos habías planteado tiempo atrás esto de asistirlas a las pymes.
No te quepa duda. Fíjate que cuando con las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que se llega ya de forma improvisada, sin planificación de cómo se llega a una negociación con el fondo, así como hay un capítulo donde va a haber un asistencialismo a los más necesitados, a los más vulnerables, para contener esa realidad. Yo creo que si no hay un asistencialismo para contener determinadas realidades de las pymes, va a haber muchísimas, muchísimas pymes que van a estar concursadas o con muchísimos problemas económicos.
Estamos hablando de las pymes con José Urtubey, que es representante de alguna manera de la Unión Industrial Argentina, y la idea es evitar que cierren las pymes, pero ¿cómo sería la asistencia del gobierno?
Bueno, fíjate, digamos, hoy vos tenés en el presupuesto enviado un capítulo impositivo en el cual se suspenden todos los beneficios que se habían establecido en una demorada reforma impositiva que salió recién después de las elecciones de medio término del año pasado, en diciembre. Bueno, de ahí tenés algunas herramientas económicas desde lo impositivo que tenés que dárselas a determinados sectores de
pymes.
Hay
que dárselas igual, decís, por ahí no se puede
O por lo
ajustar.
Menos distingamos algunas cadenas de valor que ya se palmario que están sufriendo y ya las cadenas de pago están.
Por ejemplo, ¿cuáles? Están sufriendo mucho, pueden cerrar, puede haber desempleo. Da un ejemplo, digo, estamos hablando para toda la Argentina, seguramente nos están escuchando algunos que tienen mucha relación con las pymes, lo sabemos, estamos en el 11-65-84 0870. Pero a ver, por ejemplo, ¿quiénes están sufriendo mucho? ¿Quiénes pueden llegar a cerrar o pueden llegar a tener dificultades gravísimas los meses que vienen? Porque esto es acumulativa, la recesión se está viniendo encima.
No te quepa duda. Y creo que es consciente el presidente de esto, porque en Mendoza hubo una reunión hace un par de semanas con los vitivinicultores y en donde el presidente, quizás un poco más consciente de esta realidad, dijo, bueno, estamos abiertos a empezar a pensar en otras medidas.
Pero hay que apurarse.
¿Y quiénes? Por eso, por supuesto. ¿Pero quiénes? Empiezo de lo general un poco a lo particular.
Sí.
Todas aquellas pymes que están ligadas al mercado interno, desde ya que tienen un problema, no hay una que se exceptúe. ¿Por qué? Porque se comprimió el mercado interno y durante 2 años importaste en bienes de consumo, por ejemplo, arriba del 17%, es una realidad que si no tenían financiamiento y con carga tributaria excesiva, es un cóctel.
Cualquier pyme que esté trabajando para el mercado interno.
No te quepa duda
que
hoy
el ejemplo de la vitivinicultura, no que las pequeñas pymes no exportan, sino que es el vino que nosotros consumimos.
No te quepa ninguna duda.
¿Y qué otro ejemplo podemos dar?
Estaba en Salta el otro día y una pyme se me acerca y me dice, doctor, lamentablemente tuve que cambiar un cheque a un valor irrisorio, porque el descuento de cheque creo que 80% le sacaron, para pagar impuestos de ganancias que no tuve.
O sea que el gobierno en impuestos, por más que haya decidido suspenderlos, tiene que reflexionar para ayudar a la pequeña industria.
No te quepa ninguna duda.
A los que tienen 2, 3, 4, 5, 10 empleados, 15, hasta qué cantidad de empleados es pyme una empresa.
No te quepa ninguna duda. Ahora lo modificaron, ampliaron, porque también tiene que ver con la facturación, pero hay...
¿Cuántos son, Matías?
No tengo la facturación porque es negra nominal y con la facturación, pero estábamos en 200 empleados. Sí. Para una mediana
hasta
empresa.
200
por supuesto,
empleados.
Pero fíjate que, volviendo a cómo asistirla, son 285 mil millones de pesos que se generaron con el impuestazo al comercio exterior. Yo digo, en las últimas corridas bancarias y cambiarias nos perdimos 15 mil millones de dólares los argentinos. Usemos parte de fondos de los que hoy generalmente se aplican para contener las situaciones, a contener también la realidad de nuestro país. Ahí vos tenés recursos que debés negociar con el Fondo Monetario Internacional para volcarlos a las cadenas productivas, porque si no, el problema al año que viene, ¿qué va a pasar? Seguramente, como te decía, van a llegar mejores indicadores, pero muchas van a quedar en el camino.
¿Proponés volcar fondos del paquete de asistencia del FMI? ¿Cómo? ¿Cómo se podría incluso seleccionar a quién sirve?
Directamente, por ejemplo, vos tenés, desde lo impositivo, formas de contener. Te puse el ejemplo de la pyme salteña que tenía que cambiar mal vender un cheque de ganancias que no tuvo, porque sí, digamos,
sí, son presuntas.
Son presuntas para pagar impuestos. Entonces ahí hay una irrealidad. O vos tenés también mecanismos de financiamiento excepcional, de emergencia, que podés poner alguna línea a disposición, más allá de lo que vos puedas hacer.
Línea de financiamiento blando o subsidio al descuento de cheque.
De emergencia, sobre todo hasta pasar los próximos 10 meses. Algo tenés que hacer, porque si no, no vas a tener cómo generar después riqueza para pagar lo que te están endeudando.
Dice José Urtubey que muchas pymes no van a llegar a 2019. Así está la cosa, ¿no? Y bueno, pueden ser hasta 200 empleados, pero una pyme también es una empresita de ustedes que están en el interior y tienen 3, 4, 5, 10, 15 empleados que dependen de ustedes, que ustedes se endeudan para pagarle, que son casi parte de la familia. Eso es lo que pasa y lo que va a pasar es que no llegan al año que viene.
Por supuesto, por eso digo, hay que apurarse en desde el Ministerio de Producción. Dante Sica, que es un buen profesional, tiene clara la realidad. Por supuesto está condicionada por la macroeconomía, ¿no? Las variables macroeconómicas, pero creo que es una oportunidad empezar a pensar junto al Ministerio de Producción cómo volcar esta asistencia o esta emergencia, ¿no? Medidas frente a esta emergencia.
Es muy interesante que la Unión Industrial hable de las pymes, se ocupe ahora de las pymes, porque las pymes también sostienen la Argentina, son una enorme red de personas que están, están jugándosela, porque se la están jugando, ¿no? Están poniendo lo que no tienen, hipotecan sus casas, sacan préstamos, se endeudan.
Por eso es, en la UIA, por ejemplo, el 80% son pymes, los socios de UIA. Por eso es que en la mesa chica ya estamos hace varios años poniendo el hombro para poder hoy decir cuáles serán los planes. Y mi mayor, si querés, no disgusto, pero mi mayor contrariedad que me generó las políticas que se fueron dando en estos últimos 2 años y medio, es que lo fuimos advirtiendo.
¿Y qué hacemos ahora? Bueno, lo fueron advirtiendo, no pasó nada. José Urtubey dice, Macri habló de esto hace 2 semanas como digamos, permeable, abierto, pero ¿qué pasa ahora? ¿Hay posibilidad de reuniones con SICA para sacar impuestos, para sin bajar duda temas, para, o sea, concretamente?
Por ejemplo, Rogelio Frigerio, hoy lo pude ver en los medios nacionales, diciendo estamos dispuestos a hablar. Bueno, yo creo que dentro del paquete impositivo que está dentro del presupuesto deberían contemplar esta realidad, por ejemplo. Por otro lado, me parece también que tenemos que buscar una salida de pasar del modo financiero al modo productivo, porque hoy pudimos vivir una mayor calma. Cambiar el riesgo país no baja, y eso es un indicativo de la falta de competitividad que tenemos en nuestra economía todavía.
El presupuesto, más que rebajas de impuestos, está agregando aumentos. No estamos viendo ningún tipo de facilitación en ese sentido. ¿Ustedes tienen algún contacto con los que lo están escribiendo para una modificación en ese sentido?
Bueno, eso, la producción normativa entró ayer, el proyecto, con lo cual creo que, como todo debate, capaz que haya un espacio para plantear esto. Y yo, más allá de en términos generales, que hubo alguna reacción, por ejemplo, el proyecto adjunto que frente a la caída del fondo sojero le reconstituye al interior profundo los fondos que son indispensables, así también creo que puede darse determinada excepción, sobre todo al entramado PYME más delicado de la Argentina. Ahí se podría dar a ese capítulo impositivo fiscal alguna excepción a esto que te comento.
De esto estamos hablando, esto es lo que nos interesa, que las pymes de la Argentina, que sabemos que son de personas muy, muy esforzadas y que están corriendo riesgos, que no pueden, el otro día me decía el dueño de una pyme, debo muchos impuestos, estoy jugándomela, o sea, tengo mucho miedo de que un salteño también, de que en algún momento, no sé, me venga un ultimátum, porque la única que puedo hacer es no pagar los impuestos, no quiero despedir a nadie.
Sí, y ya las escasas líneas de financiamiento que hay están condicionadas a que las pymes estén al día con los impuestos.
Claro.
Entonces, no pueden financiárselo. Después, los impuestos estás tributando sobre ganancias fictas, lo mismo que ahora se va a dejar de lado el ajuste por inflación en los balances. Claro. Entonces, me parece que ahí tenemos que también ajustarnos a la realidad.
11-65-84-08-70, la chacarera nos piden, Rafa.
Aroma de tus templos, perfuma la huella, y el miscol coloreando está de adorno en la tierra. La tuna y el piquillín ya están madurando, y por sobre los cercos está la dolma colgando, ofreciendo esta al cardón su flor blanca y pura, mientras que la oruga ya se abre de madura. Dos.
Esta versión que estamos escuchando de la Chacarera del Chilalo es la que está poniendo en el aire Runa. Lo pidió Camila, que vive en Villa Ortúzar, y nos escribió al 11-65-84-0870. Runa.
Vale la pena, hoy el reloj está re bueno. Sí, digo, sí. Todos los días nosotros, le cuento a nuestro invitado, todos los días entregamos un reloj y lo entregamos. Tenemos mucha suerte porque tenemos correo interno, así que cualquiera del país nos pide el reloj y se lo regalamos. Ya tenemos un montón. Acuérdense de las fotos, que yo lo pongo en marialaurasantillan.com. Todas las fotos de ustedes con el reloj. Mañana tenemos además un fin de semana en Plaza Canning, un fin de semana para relajarse fuera de la ciudad de Buenos Aires. Saben que ligó un fin de semana a Martín Angulo, ¿no?
¿Qué habrá hecho para merecerlo?
Mangó, estuvo manga. Le gusta el lugar.
Está buenísimo.
Los dueños de Plaza Canning, está buenísimo, ¿no?
Sí.
Pues te relajás, José, vas y te relajás. Claro, tenemos, los viernes es un día de premio, pues los viernes es el mejor día de la semana y la pasamos bomba. Te relajás el fin de semana e irse un poquito lejos de Buenos Aires, si te vas a Salta mejor, pero si no podés, si te vas a, bueno, te vas a ir con
voy
tu
ir,
familia,
al final,
¿puedes
tanto,
llevar los
tanto,
chicos
tanto
o no?
Hinché que voy
tanto
a ir.
Hincho
tanto
vas a ir, mañana nos vas a contar qué fin de semana
contar,
vas a ir. ¿Vas a
sí.
ir con los chicos o lo dejas con la abuela?
Y me parece que se van a quedar.
Se va a hacer un fin de semana, ¿no?
Sí.
Me parece.
No le vamos a manguear a Urtubay, ¿no?
No, ¿por qué? ¿Pero qué le vas a mangar? Bueno, no tiene ningún, que yo sepa, no tiene ninguna hostería.
No, pero soy abierto, te puedo esperar con unas empanadas en Salta.
Es manguero profesional, Marcelo.
Sí.
Marcelo,
yo quiero.
¿Qué?
Empañada.
Si va Marcelo, voy entonces.
De empañada, ¿cómo? ¿Qué? Los
no,
economistas
no, sé qué estás
no, 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 no nos gustan las empañadas. ¿Qué es esto?
No, pero no está. ¿Qué es? Tengo un grupo de mangueros. Esto
sí.
Es un espanto. No.
Tengo información para vos, ¿eh?
¿Tenés información?
Sí.
¿Cómo está? ¿Del dólar?
Sí. 39.32, recortó el desplome, digamos.
No entendía, ¿cuánto estaba el desplome?
39.13 antes de que saliera en la...
Ay,
en
no lo top. Pudiste anunciar.
No, lo anuncio ahora, 39.32, ¿eh? Apúrense, que falta poco para las 3, 35
pero
minutos.
Pero vos le hablás a los minoristas y yo estoy pensando en el país.
Mi compromiso con ustedes.
No, mi compromiso es con el país.
Bueno, muy ambicioso.
Acá nosotros los compañeros no tenemos plata para ir a comprar dólares.
Bueno, siempre hay compañeros que sí.
No,
por eso
nosotros
decimos.
No.
39.32, se acerca el fin de semana, vamos que se cierra.
¿Pero qué estás diciendo?
El sentido común, María
Laura. Es un berreta el falso,
común,
Marcelo. Por suerte yo tengo al
lo ven oferta para mí le gustó el precio.
Siempre está pensando como minorista.
Lo veo entusiasmado.
Ay,
pero
si lo hubiera dicho Melconian, hubiéramos estado todos, ay, lo que dijo Melconian.
Usted, yo le voy a pedir...
Melconian dijo un dólar a 50 hace no mucho, así como en off. Ojo, ojo. Podríamos preguntarle a Urtubey, ¿no? Si para la industria no sería un espaldarazo... por lo menos para el sector
un espaldarazo al abismo.
El tema es que después se traslada a precio, bueno, todo eso, pero bueno, se puede todo.
Yo me quedo con el abismo, mira, esto es así. El abismo estaba presente. No, ¿por qué digo? Porque el abismo estaba presente. Había que hacer una modificación, un cambio. Los pueblos siempre son muy sabios. Cuando votaron por el cambio y el presidente Macri asume como nuevo gobierno, tenía todas las posibilidades y la herramienta para dar un verdadero cambio y dar la curva. Esto es, hasta ahora, la sensación es que había un abismo y en lugar de empezar a dar la curva, aceleramos. Entonces, el margen de maniobra todavía existe, porque es la realidad, todavía existe, pero la curva hay que darla o poner el freno de mano, una de dos cosas. Porque el abismo está.
Para colear el freno de mano. Para pegar un banquiñazo y retomar,
sin
¿no?
duda.
Ay,
bueno,
me da miedo.
Retalo ahora.
No, me da miedo. No, yo te reto a vos porque estás con el minorista que no me importa nada.
Y bueno, hay la gente que quiero salvar 200, 500 dólares, va y va el chiquitaje.
Por suerte
hacer,
tengo
¿no?
al verdadero Marcelo que no está pensando en esta pavadas en esta. Sí. Nosotros lo que no queremos es que haya tormentas, Marcelo, que vayamos hacia la vida.
Yo le hablo al que tiene un paraguas, María Laura. Le hablo al que hace llover. Yo le hablo al que tiene un paraguas y dice, bueno, si va a llover, ¿en qué me puedo refugiar? Aunque sea un mes.
Matías, el falso Marcelo es de esos que debe haber comprado Levax para mí en su momento, sí, ¿viste? No, el especulador,
para mí hasta fanfarroneó. Te calculó la bicicleta en dólares que hizo.
Tuve
un rendimiento del 23.
Porque yo creí que era que de verdad era como el que yo conozco, mi amigo Marcelo Bonelli, nada que ver. Él es la voz parecida.
Bueno, le hablamos a cada uno, se ve a su público.
Vos te debes al minorista, parece.
Yo hablo con el minorista, vos lo sabés, hablo con los arbolitos acá en la esquina. Ahora, bueno, ya me levantaron.
Sos persona no grata con los arbolitos.
Sí, me están levantando la suspensión de a poco. Hay una arbolita. Hay una arbolita.
Hay varias arbolitas.
Arbolite.
Hay varias arbolitas.
Son arbolites.
Arbolites.
Claro, verdes. Arbolites, todo inclusive.
Arbolites. Sí. Estamos con José Urtubey de la Unión Industrial Argentina y está haciendo pie, está poniendo hincapié, todo con pie, en las pymes, porque dice que el 80% de los industriales son pymes en la Argentina.
Así es. No te quepa. Y la riqueza de la Argentina, no solo los industriales, la riqueza de la Argentina la hacen las pymes. En un 80% la producen y los comercios y los servicios vienen de las pymes.
Vuelvo a tu pregunta original, María Laura, porque me quedé con algo que dijo José respecto de las pymes que dependen del mercado interno son las que más están sufriendo. Y digo, ¿no dependen en algún nivel del salario real? ¿Del nivel de la capacidad de compra de las familias argentinas?
No solo de eso. ¿Sabés de qué dependen? Cuando vos ves un mundo convulsionado, en donde era previsible que iba a haber un incremento del valor del dólar, por la referencia a la Reserva Federal, por la reforma impositiva americana. Cuando vos tenés una guerra comercial entre China y Estados Unidos, cuando vos todavía no podés formalizar un acuerdo de Unión Europea-Mercosur, está claro que lo que tenés que hacer, como lo hacen la mayoría de tus países limítrofes y también los desarrollados, es cuidar tu mercado interno. Fíjense la conferencia de prensa en el mes de enero de Macri con Macron. En esa conferencia de prensa se iba a anunciar o la expectativa de un acuerdo Unión Europea-Mercosur. El presidente dijo, sí, bueno, estamos cerrando con muy buenos términos. Y Macron le dijo, bueno, vamos a consultarle primero a nuestros productores. ¿Qué te quiere decir? Todos los países hoy están cuidando su mercado, y lo venían cuidando también anteriormente. Debemos cuidar nuestro mercado interno.
Atención todos, porque están llegando preguntas para José Urtubey aquí a Plato Fuerte. Pero antes, pasame con Nelson, porque tengo una duda. Se vienen las noticias, querida, de las 14:30, Nelson.
Vamos, que estamos con las noticias.
¿Cuántos Urtubey hay, Nelson?
Bueno, yo conozco dos.
¿Conocho tres?
Tres.
Está el senador.
Está el senador, está el gobernador,
Rodolfo,
y está José, ¿no es
cierto? Y está Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, y está José Urtubey, el dirigente de la Unión Industrial Argentina. Son todos grosos.
Y bueno.
Pero hay más, ¿cuántos son?
Bueno, ¿qué son? ¿Son los Carabajal de Salta?
Somos los petecos. 10 somos.
¿10 hermanos?
5 varones y 5 mujeres, sí.
Amigo.
Todos creyentes en la
Y bueno, ¿cómo está el norte?
¿Cómo está el norte? ¿Cómo está Salta? ¿Cómo? En fin.
Eran
otras épocas, es cierto. Se vienen las noticias de las 14:30. Aguanta, Rafa. Quiero las preguntas para José Urtubey, que está con nosotros compartiendo la tarde aquí en Plato Fuerte. Nos vamos con la chacarera a las noticias. Dale.
Y de criollos monteros, el monte que lindo está como el miel de palo. Bajo los garabatos, leche y buen enchilado.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos. El presidente Mauricio Macri sostuvo que su gobierno va a construir el país que todos soñamos.
El presidente Mauricio Macri aseguró que el gobierno está comprometido para cumplir con los objetivos y las promesas de cambio que la ciudadanía votó en las últimas elecciones presidenciales.
Porque hace 2 años y medio, 3, decidimos un cambio. Un cambio que dijo basta a la mentira, basta a la traba, basta a las mafias. Vamos a hacer y construir ese país que todos soñamos. Y claro que cuesta, y claro que falta, y nos está costando mucho, y estamos todos poniendo el hombro, y yo lo sé más que nadie, porque vivo caminando el país y hablando con ustedes. Pero este es el camino, y este es un equipo que no es perfecto. Claramente, la perfección no existe, pero lo que nadie puede dudar es que es un equipo con buenas intenciones, con honestidad, con un eje profundo en el hacer.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
El Congreso se prepara para escuchar a Nicolás Dujovne sobre el presupuesto 2019. Amanda Alma.
A la espera del inicio del debate por el presupuesto 2019 con la presencia del ministro Dujovne en la Cámara de Diputados, el diputado por la provincia del Chaco de la Unión Cívica Radical, Horacio Goicoechea, se refirió al debate que se inicia en el
un presupuesto que obviamente nos toca administrar una crisis transitoria que se está transcurriendo, pero que también tiene una muy buena aspiración, que es el déficit cero, ¿no es cierto? Nosotros nos acostumbramos siempre, lamentablemente, los argentinos, a gastar dinero que nos recaudamos, y yo creo que, bueno, esto debe ser el punto de partida para el crecimiento.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alman, Nacional, la radio de todos.
Deportes. En diálogo con Radio Nacional, Carlos Fernando Navarro Montoya dijo que ante la lesión de Esteban Andrada, el arquero titular de Boca tiene que ser Agustín Rossi.
Lo que yo tengo claro es que el arquero titular el domingo tiene que ser Rossi. Si traen un arquero, será para sumarlo al plantel, pero me parece que el arquero debe ser Rossi, porque ya fue titular, él perdió puesto con Andrada, pero él es el suplente de Andrada. Para fortalecer no solo a Rossi, sino al grupo, lo que corresponde es que juegue Rossi.
Datos del tiempo.
En Bahía Blanca la temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 32%, cielo nublado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 21 grados 9 décimas, la humedad 33%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, CAIMAVI y la Universidad de Palermo te invitan a participar de la Semana de la Música el 17 y 18 de octubre y de la etapa final del Festival de Bandas el 19 del mismo mes en Universidad de Palermo, Chanchoré 932 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en palermo.edu/bandas. Te esperamos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
En Provincia ART queremos lo mismo que vos, que estés mejor en tu trabajo. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0621.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Aroma de tu sal, flor, perfuma la huella y el mistol.
Por sobre los cerros están las tocas con...
14:35, la última media hora de Plato Fuerte con José Urtubey. ¿Y qué sonaba recién?
Silvia Gómez, pedido por Patricia de Jujuy.
Bien, Patricia, no me contame algo de la fiesta del estudiante que ya empezó. Contame, Rafa, alguna pregunta para José Urtubey de la Unión Industrial Argentina. 80% de la Unión Industrial Argentina son pymes, estamos hablando de las pymes, pero bueno, lo que te parezca, Rafa, te escucho.
Lo que le está pasando a Pedro de Tartagal, que es un buen oyente nuestro, dice, yo por ejemplo estoy al borde de la quiebra, antes comprando descarte de maíz, soja o poroto, uno podía alimentar a las 60 cerdas madres que tenía, tuve que despedir a 2 empleados y ahora solo me quedan 10 chanchas y me ayuda una amiga a mantenerlas porque el precio del cerdo allá no se paga más de 45 pesos el kilo. ¿Cómo se lo puede ayudar?
Claro, porque se está achicando todo, es la única manera.
El mercado interno se achicó y además es una producción que sufrió también el ingreso de productos desde Brasil indiscriminadamente, Dinamarca, acuérdense cuando se importaba. En esto, cuando yo hablo de que se importaron bienes terminados en un 17% en estos últimos 2 años, venía el cerdo de Dinamarca. Y cuando vos querés, yo no digo ser un cerrado, hay que ser abierto al mundo, pero vos tenés que entender que tus variables económicas, cuando no te acompañan y te abrís desmedidamente al mundo, lo que te generan es pérdida de competitividad, pérdida de trabajo.
Lo que vos decís es que no se analizó cada cosa que se iba a abrir, si de verdad iba
a contra. Lo dije antes también, no es nuevo. Sí.
¿Y qué pasaba en ese momento cuando vos avisabas esto?
Bueno, lo que pasa
esto?
Es que en ese momento parecía como que uno era cerrado, como que no quería abrirse al mundo. Y por supuesto que yo soy aperturista, pero hay que, bajo una inteligencia de que cuando las variables económicas estén equilibradas.
Ahora, José, hay que abrirse al mundo porque todas las economías se están cerrando. ¿O no, Matías? Están más cerradas, cuidando cada uno lo que tiene.
Cuando volvimos al mundo encontramos que ya se habían ido todos del mundo, más o menos.
Llegamos tarde.
Llegamos para barrer.
Ya se había terminado.
Ese es el falso Nelson que trata de ponerle humor a la tragedia.
No, estoy escuchando.
Pero es un poco
atención.
Así. Recién lo decía José Urtubey y dijo, bueno, el mismo Macron. Momento, dice Macron, bueno, lo dijo hace tiempo. Supuesto.
Los limones de Trump.
Bueno.
Amigo, el calvario de esos limones.
Bueno, pero no solamente los limones, digamos. Sí. Nosotros abrimos todo y no analizamos qué cosas había que abrir y qué no había que abrir.
No, pero hay que abrirse. Más allá de esto, pero hay que hacerlo de forma inteligente, sensible. Y ahí es donde digo, la guerra comercial con China ya se venía preanunciando. Estados Unidos venía haciendo su reforma impositiva, por el cual todas sus inversiones y por lo general desde el comercio también iba a liderar una posición que no la venía haciendo. El dólar iba a apreciarse. Vos fijate. Por el solo hecho, mira este comentario. Después de la crisis subprime, la del 2008, la de Lehman Brothers, ¿qué hizo? El funcionario americano que salió el otro día sugiriendo que el dólar...
Kudlow.
Bueno, ese señor dijo bajo el argumento de que no agarremos la maquinita y empecemos a emitir. Fíjate lo que es la desproporción. Cuando la crisis vino de los países desarrollados, en 2008, los americanos, padres de la crisis, salieron a emitir, claro, como ellos tienen la monedita en verde, emitieron en verde. Era obvio que eso iba a llegar un momento que cuando pasaba la tormenta iban a apreciar. Por eso se depreció tanto el dólar en esos años. Después cuando pasaba la tormenta, que ya lo mostraba la economía americana, con las reformas que hizo Trump, se iba a apreciar el dólar, eso se sabía. Bueno, y nosotros,
todo esto
y
se
nosotros,
sabía, decís vos.
Nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos 100.000 millones de dólares y ¿qué hicimos? Esos 100.000 millones de dólares lo usamos para apreciar el tipo de cambio en Argentina, detenerlo, y por supuesto, después cuando apostaste a las LEVAX, después desarmar todo eso, es lo que hoy vivimos.
Bueno, nada, estamos hablando de la Argentina. Está complicada la Argentina, está difícil, y yo le pido siempre a Matías Barbería que me traiga buenas noticias. Él viene con mucho trabajo hecho cada día, pero... está complicado, ¿no? Porque la caída económica es muy grande.
Buenas, no se encuentran muchos. Pero a mí yo me quedo con algo dando vueltas. Hablas de abrirse al mundo de una manera inteligente. Estoy pensando en la posición industrial en general, no en este caso. Con un dólar a casi 40 tienen las barreras arancelarias más maravillosas de los últimos años, digamos.
Sí, pero ese es el error histórico desde mi punto de vista de ver la competitividad solamente atada al tipo de cambio. ¿Por qué te digo esto? Si vos agarrás en los países de la región, para no irnos a los países desarrollados, el financiamiento, nosotros tenemos un 14% sobre PBI en el sector privado, la región tiene un 27, 28, 50 más.
O más, 70
en algunos casos. Si vos agarrás presión tributaria, en Argentina tenés 40% de informalidad, casi 50, y además tenés una de las más altas de la región. Si vos agarrás qué pasó con tu mercado interno, que es el que te permite amortiguar para contener precios para poder salir al mundo, lo perdiste. Con lo cual, el tipo de cambio es también algo muy, si lo vivís a la competitividad solamente desde esa variable, es muy limitado y te aseguro que no es muy sustentable el tema.
¿Y a 40 cómo estamos?
No, está clarísimo que aquellos que están ligados al sector externo están mejor, pero, por otro lado, también te puedo decir que las industrias, unas dos terceras partes de los insumos que necesitan son del exterior.
Entonces, y ahí estamos mal.
No es 2 más 2, 4.
Claro, es un equilibrio en el que hay que tener todas las variables en cuenta. Les cuento que José Urtubey está entre los distinguidos del CONEX este año. El CONEX distinguió a los dirigentes de comunidades, de instituciones y de empresas. ¿Te sorprendió la distinción?
La verdad que sí, pero bueno, es más, la mayoría de mis amigos en Salta ya empezaron a desconfiar del CONEX, porque...
No, José, no.
Para ser franco, digamos.
En general, cuando uno habla de personas que pertenecen a las dirigencias industriales, dice, bueno, viste, los empresarios son todos unos... Pero bueno, tenemos a José Urtubey, que es un defensor histórico de las pymes.
Sí, porque yo te digo
y ese es su, digamos, su patrimonio más importante.
En este momento el empresariado, ¿no? Con los cuadernos.
En este momento. Mira, Martín Angulo, claro, si vive en Comodoro Pi, ¿qué te iba a hablar de los cuadernos?
Obvio. Pero para mí es algo muy interesante lo que está pasando en la Argentina. La oxigenación que se va a dar después de los cuadernos va a generar un punto de inflexión en lo que es la relación público-privada y en lo que es realmente acá en jaque, así como se vivió la crisis de los partidos políticos en los años 90, en el mundo y en la Argentina en particular. Acá ahora va a haber un giro copernicano en términos de cómo se construye poder y cómo se construye articulación entre los sectores. Esto te lleva a un cambio enorme. Creo que si aquellos que no se pongan a tono con esto van a sufrir, no te quepa duda. Más allá de los responsables por lo que vemos actualmente en los tribunales. ¿No?
Pero es importante que haya traído este tema, Martín. Habíamos hablado de hablar esto con Urtubey más temprano, porque, bueno, vos podés hablar con más libertad. Vos representás las pymes que trabajan en el mercado interno y que no están ligadas a la obra pública. Por lo tanto, no.
Pero hay un ex titular de la UIA preso en esta causa, ¿eh? Lascurain.
Hay un ex titular de la UIA, sí, Lascurain. Polémico.
Yo creo que ahí me parece que va a haber que, justamente, dentro de la tarea judicial, llegar al fondo de la cuestión y que se... Va a ser oxigenante, yo creo que es oxigenante. El punto está en que, como dice María Laura, no empezar a generalizar, porque no se puede pagar justos por pecadores. Acá en esta historia hay mucha gente que se levanta a las 5 de la mañana, el 80% del país son pymes, en términos de empresarios, y que lejos están de toda esta trama.
Muy lejos.
¿Cuántas se vieron perjudicadas tal vez por políticas de corrupción entre grandes empresas y el gobierno que salieron perjudicados por este caso? Te quería preguntar puntualmente sobre este tema en el mundo de la industria. ¿Se hablaba de esto? ¿Se sabía? ¿Entre los empresarios era un tema recurrente de me piden, hay que pagar? ¿Preferían, digamos, pasarlo por debajo, no denunciarlo, no decirlo?
Mira, yo te puedo decir francamente, en la Unión Industrial, tanto en comité como en junta o en los pasillos, yo no he hablado ni he escuchado nada de esto en particular, nunca.
¿Son otros jugadores?
Nunca. De hecho, es muy limitado, son casos muy excepcionales los que están, y que lo vemos en los cuadernos, porque si vos lo ves... La mayor, qué sé yo, la industria plástica, ¿qué tiene que ver con eso? La industria de
textil.
Madera, textil, la industria...
Vitivinícola.
Claro, no entran de esto, de esta categoría.
Estamos hablando de obra pública.
Principalmente. Entonces, ahí...
Hay que ver cómo sigue, ¿no? Muchos hablaron de empresarios de corredores viales, que todavía no se andó sobre eso, empresas energéticas, de transporte.
Finalmente, todo eso no es parte de la UIA. De la UIA son 2.000 instituciones que son socias, que tienen que ver con la vida diaria de la realidad del país, que no está en esa... Digamos, me parece buenísimo que se investigue y se llegue al fondo de la cuestión.
¿Te parece bien lo que han empezado a contar y lo que han hablado los empresarios? Obviamente que han hablado para no quedar presos, ¿no? Pero de todas maneras hablaron.
Sí, yo no sé la realidad judicial de cada uno de ellos, porque no estudié sus causas. Pero sí me parece que esto tiene que llegar al fondo, sin duda me parece. Y que bueno, la ley del arrepentido que salió relativamente hace poco, tiene que servir como un instrumento para poder llegar a la verdad, no te quepa duda.
Me quedé pensando en esto que vos dijiste de las dos terceras partes de los insumos de la Argentina vienen del exterior, Matías. Entonces es un problemón el tema del dólar también por ese lado.
Es un problema porque sí, mucho del sector PYME, y no tan PYME también, si hablamos por ejemplo de metalmecánica o industria automotriz, estamos hablando también.
La química, los medicamentos después también. No,
estamos hablando de un impacto por el lado negativo de la suba del dólar. En sí, ¿qué año 2009 están viendo específicamente?
2019.
2019.
No, ojo, el 2009 también lo estamos viendo. Sí. Venimos, la saga de deterioro crisis industrial la vemos desde el 2009, justamente.
Claro, después de la crisis, ¿no?
Por supuesto, después de Lehman Brothers del 2008.
Son 10 años de crisis, ¿no?
10 años en donde... Bueno, si querés, 2011 tuvo un repunte, uh-huh. 2012, pero después te puedo asegurar que los últimos 4 años del gobierno anterior ya veníamos con crisis de caídas o estancamientos profundizadas en estos 3 últimos años. Yo veo para los próximos 10 meses, que sin ser demasiado perspicaz, porque creo que ya hay una coincidencia inclusive con el gobierno nacional de que van a ser muy bravos por los 500.000 millones de pesos de ajuste que se van a dar, sobre todo en el mercado interno. Me parece que a eso deberíamos sumarle que no hay soluciones mágicas. Es decir, que haya políticas de ajuste, de eficientizar el gasto, no significa nada y nada te garantice que el año que viene vaya a haber una recuperación, porque sí. Estar simplemente colgados a que si va al agro o Vaca Muerta a estar en mejores condiciones no es la solución. Creo que hay que implementar políticas públicas que vayan direccionado a contener
la realidad. ¿Y esos 10 meses en materia de empleo industrial?
Bueno, como te digo, en la medida que la capacidad instalada esté al 60%, que vos sigas con caídas de actividad, en el mes de junio se cayó 8,7% en términos interanuales. Julio, 5,7 también en julio. Entonces, en la medida que no haya una recuperación, no hay solución.
Hay una frase que quiero comentar con el falso Nelson Castro porque me impactó, de sí, José querida. Urtubey. Escucho a los ministros de la Nación, y parece una misa, todo es cuestión de fe.
Bueno, entre tanto retiro espiritual, etcétera, etcétera, es totalmente probable.
Digamos, él es un poco como sí. La otra cara, o la misma cara del optimismo, ¿no? O
la sea, fe nunca se pierde, dice.
Le ponen
¿no?
fe, le ponen onda, le ponen sí. esperanza, como también le ponía Scioli sí. a la provincia, y María Eugenia Vidal la encontró casi quebrada.
Sin duda, pero no, ese fue un día que estábamos...
Estaba enojado.
Sí, no, pero no por eso, no era realista, porque era en el Consejo de las Américas, que justo había habido una exposición. Bueno, ese día fue el día que pasó el dólar a 40,
claro,
con
claro,
lo cual
claro.
creo que faltaba, y el mercado, tanto local como internacional, estaban esperando noticias un poco más concretas. Veníamos de escuchar un mensaje presidencial que decía que había acordado con el Fondo Monetario
y no había sucedido
de forma
todavía.
Breve, y eso la gente lo percibe. Todavía no conocemos las condiciones. Entonces, simplemente fue un momento en donde... La locución de los ministros, también de Rodríguez Larreta, fue simplemente, bueno, vamos a estar mejor. De ahí mi comentario, pero sin ánimo de
pero ser a veces peleador, no, pero está ¿no? bien, a veces pasa eso, ¿no? Que la mirada optimista, vamos a estar mejor, ya vamos a estar bien, va a haber una salida. Hay algún momento en que la gente quiere datos, quiere un plan, quiere que le digan no, cómo, de
veníamos,
qué manera, ¿no?
¿De qué veníamos? Yo me acuerdo... que lo dije también públicamente, es decir, veníamos de cuando hablaban del segundo semestre, ya en ese momento decían no podemos seguir hablando de esto, o lo peor ya pasó, se venían recurrentemente escuchando conceptos indeterminados, que sobre eso no ahí es donde decía el señor, no quiero venir a una misa.
Urtubey, ¿es peronista como sus hermanos?
Sí, yo nunca me aferré a los personalismos, yo sí creo en el justicialismo, sí creo
¿sí?
en lo que es la justicia
¿Son
social.
¿Son todos peronistas los Urtubey? ¿O hay alguno que...?
Sí, de River, algunos de Boca, pero...
No, pero peronistas todos, no hay alguno que no,
sí, ponele. Hay apolíticos también.
¿No? Hay apolíticos, sí. Pero sí, ¿qué?
Pero pasa un domingo en la mesa de toda la familia que le dicen al gobernador, pero ¿cómo hiciste esto, Juan? ¿Hay reproches ahí?
Juan Manuel.
Juan Manuel.
Sí, a ver, no te digo que es una cosa muy equilibrada, no es una mesa del domingo así, no tranqui. Llegamos a tirarnos los platos, pero...
No es tranqui, pero unos panes sí, digamos,
algún pancito
¿no?
cada tanto vuela.
¿Quién grita? Si grita alguien, ¿quién grita?
No, está permitido el grito.
Ya, bueno, qué suerte.
Y sí, no, ya tanto como gritar.
Tanto como gritar, no. Estamos en la última media hora del programa, el Rafa tiene cosas para decirnos, tiene versiones, tiene un premio, vamos, Rafa.
Patricia, que está en Jujuy, nos cuenta que las actividades de la fiesta de los estudiantes se iniciaron el sábado con la pintada de la calle por donde desfilan las carrozas.
Córdoba, la avenida Córdoba.
Ayer se llevó a cabo el desfile de bienvenida de la primavera, donde participaron las escuelas primarias, y hoy se inician los desfiles de carrozas, que son más de 50 entre carrozas, carruajes y carrozas técnicas. Y la fiesta es hasta el 29 de septiembre.
¿Viste? Yo lo dije. Gracias, fiesta, Patricia, fiesta, por darnos fiesta. Más datos. Sí, sé muchísimo del norte. Ahora, en estos momentos, les cuento, está el país preocupado por un puente que se cayó en Tucumán. Es un puente que fue inaugurado en 2015. Nosotros también estamos preocupados. La imagen es muy, muy fea. Un puente nuevo que se cayó en Tucumán, lamentablemente. La versión de El Chilalo, de La Chacarera, la, no sé si es la última, pero vamos a tener que ir entregando los premios, ¿eh?
Vamos a escuchar una versión más y después, si querés, entregamos el premio.
Dale.
La versión de Chacarera del Chilalo por Los Rojas, pedida por Gabriel de Jujuy. ¿Cómo está Jujuy hoy?
¿Cómo está Jujuy? Está full. Yo les dije, están con la fiesta de la primavera que yo fui a ver de pequeña. Ya no está más en la Avenida Córdoba.
Y Gabriel te recuerda que ya no se hace más en Córdoba, sino sí, en la Avenida Córdoba, sino que se trasladó a la Ciudad Cultural.
Me quedé en el tiempo, pero hace poco que se, digamos, poco. Relativamente poco que se trasladó a la Ciudad Cultural. Pero bueno, gracias a los que nos mandan las fotos, acabamos de recibir la de Osvaldo Ferrero de Boedo, que fue a Plaza Canning. Lo ponemos todas en la web de Nacional y en la web mía, en mariabrasantillan.com. Son las 14:52. Creo que es momento de entregar el reloj, que me encanta, si no me lo llevo.
Bueno, María, que vive en San Andrés de Giles, se le pregunté, pero tenés que venir hasta la radio a buscar a tu reloj.
Claro, tenés que venir porque no tenemos correo a San Andrés de Giles. En la provincia de Buenos Aires solamente tenemos a LRA 13 Bahía Blanca, así que tenés que venir a la dirección.
Maipú 550, cuando le pregunté, venís, me dijo, obvio.
Obvio.
Maipú 555, cuando es por capital, este reloj bonito.
Ese me gustó, es tuyo. Ese me gustó.
Tiene tu nombre.
Me gustó de verdad. Nelson está pensando, yo no sé si está pensando en la realidad del país, en cómo la está describiendo José Urtubey, sí. Si está pensando en el pro del dólar, ahora que bajó,
un poco de todo, ¿no?
Puede ser que no haya más apuestas en relación a... Sí. Si está pensando en Cristina, porque usted últimamente habla de Cristina también.
Sí. Sí, yo
Cristina...
no tengo problema, ¿eh? Ayer nos agarramos con Moreno en la radio.
¿Cómo se agarró con Moreno?
Tengo la semana cubierta prácticamente. ¿Eh? Me llamó la atención una declaración de Duhovne que dijo, aún tenemos cifras de inflación extravagantes, dijo. Extravagante es Marta Minujín, es extravagante, ¿no?
Claro,
¿no? Digamos,
bueno, claro, si no es la palabra, ¿no?
Que van a hacer un partenón de Levax de la 9 de julio.
Claro, gigantesca, podemos decir.
Esto sumado a lo que decía Urtubey, ¿no? Digan las cosas como son. La gente
póngase pide, duro, Nelson.
Digan las cosas como son.
Póngase firme, Nelson.
Ya estamos cansados.
Eso.
De dar vueltas y vueltas y vueltas.
Eso, dígalo así. Guillermo Moreno va a juicio oral, usted sabía, ¿no?
Queremos saber la verdad.
Escucha.
Hasta jueves.
No. Escúcheme.
Sí, querida.
Va a juicio oral por manipulación de los datos del INDEC, sí. Guillermo.
Sí, ayer,
Moreno.
Bueno.
Sí, sí,
digo,
sí, lo resolví.
Me olvidé de decirlo.
El juez Rodolfo Canicova Corral ayer dio por cerrada la causa, él lo había sobreseído, la Cámara Federal lo procesó, con eso se da por cerrada la investigación y ahora va a pasar a un tribunal oral.
Vio que doy esta noticia para bancarlo. No sé si se da cuenta, sí, le estoy bancando a usted.
No, pues yo no necesito, querida. Yo te agradezco la solidaridad.
Ah, bueno,
igualmente.
No, me solidarizo con usted.
Pero
no,
no tengo problema, yo dialogo con todos. Sí, al aire, por supuesto.
¿Eh?
Fuera del aire no dialogo.
No, ya sé, no. No se junta con nadie, no va ni a tomar un café con nadie.
Una vez con un fiscal federal hizo una excepción.
¿Con un fiscal?
Sí.
¿Sí? ¿Podemos dar el
no? Por la aduana.
No,
la verdad fue un hola, chau.
¿Y por qué fue eso? ¿Qué? ¿Por qué? No sabemos. Señores, se vienen los auspicios del programa. Seguimos hablando con José Urtubey enseguida.
Auspiciaron Plato Fuerte, En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad.
Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UBA en Banco Provincia. Financia un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Vamos rumbo al evento de habla hispana más importante del mundo, que en marzo de 2019 tendrá lugar en nuestra provincia. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos.
Las experiencias se convierten en momentos. Momentos para disfrutar, explorar, para vivir, para compartir, para detenerse y pensar. Momentos que merecen ser celebrados. Viví experiencias únicas. Venite a San Juan.
Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López.
Sotto voce. Ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Ofreciendo estacados, flor de que cura, mientras que la uruba ya se abre de madura.
Llegó Jaime y justo termina el programa. ¿Cómo le va, Jaime?
Bien, ¿cómo estás, María Laura?
Y muy contenta de verlo y por supuesto, de escucharlo.
Aquí con José Urtubey.
En realidad estoy contenta porque a una le quiero contar algo. Le di una entrevista al verdadero Jaime Durán Barba a una alumnita mía de la Universidad de San Andrés.
Yo
sí, yo tengo alumnos. Sí. Debería ponerlo en todos lados porque queda re bien ser académico, ¿no, Matías?
La clase. ¿Viste? Yo también no doy entrevistas.
Eso. Y le di una entrevista a una alumna sin que le pidamos. ¡Qué amor!
Por supuesto, soy un amor. Soy un amor.
Bueno, no, estuvo muy bien en ese caso, pero le quiere decir algo, se nos termina el programa, está José Urtubey de la UIA, está como siempre haciendo la defensa de las pymes, pidiendo que por favor tengan en cuenta los impuestos de las pymes, porque si no, en 2019 van a cerrar. Se está riendo de usted, José Urtubey, y yo estoy hablando de lo serio que él dice. Él le pide al gobierno que le baje los impuestos porque no pueden pagar los impuestos.
A la gente no le importan los impuestos. La gente no le importa.
¿Cómo no le van a importar? Van a cerrar las pymes.
La gente quiere ver, gestos, una buena actitud, eso es más importante. Pero yo creo que ya la UIA tendría que estar sacando un candidato, Urtubey. Tendría que estar sacando un candidato, un industrial. ¿Por qué no hay un candidato industrial para las próximas elecciones?
Bueno, representante de las pymes debiera verlo, pero más arriba no está bien visto.
Un hombre de empresa, un hombre que sepa tratar con empleados, que sepa lo que son los problemas. Bueno. Eso tendría que haber en la UIA y se acabaron los problemas.
Él es peronista, no le sirve, porque usted cree que con los peronistas...
Todos son peronistas, llegado el caso.
Perdón.
Peronistas somos todos, como decía alguien que sabía más. Peronistas somos todos.
Los que no son no se dieron cuenta todavía.
O como dijo Julio Bárbaro allí por el 72, 73, Julio Bárbaro dijo... El peronismo no existe más, lo que quedan son muchos peronistas. Está bien.
Uy, nos tenemos que despedir, José. Espero que lo haya pasado bien.
Eso es lo que dicen muchos empresarios.
Vas a venir siempre que defiendas a las pymes.
Siempre que me inviten.
No, de verdad, me parece muy importante. El panorama no es bueno para las pymes. 2019 va a ser difícil si el gobierno no pone atención en tantas empresas pequeñas que hacen a la Argentina.
Que no son solo del 80% de la UIA, sino del 80% del empleo.
El 80% del empleo de la Argentina.
Sí. Yo me voy con una cosita rápido,
no,
si querés.
No, se termina el programa.
39-39, sobre el cierre.
Está hablando a los que juegan a la quiniela. Chau, hasta mañana. Nos encontramos mañana con el capo de Fly Bondi acá para contestar todas las preguntas. Chau.
Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar.